las bonitas estampas de Semana Santa.
¿Lo dice por Nicaragua?
Bueno, le agrega un poco de acción a la típica postal.
Eso sí, y nos enseña lo difícil que es correr con túnica.
Y ni que hablar de la cruz.
Otro nivel.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Gracias, gracias Latinoamérica por regalarnos estas postales maravillosas. En estas Pascuas, la policía de Daniel Ortega persigue a los nazarenos en las calles de Nicaragua. A ver, Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibieron las manifestaciones por Semana Santa. Ustedes saben que el gobierno sandinista está ahí con un pulso con los curas y demás, con la iglesia católica y demás. Bueno, prohibidas totalmente las manifestaciones, procesiones, vía crucis y demás expresiones relacionadas con todo esto. Pero bueno, la cuestión es que los que cada año hacen esas cosas, póngale como el Jesús de Iztapalapa en México, o las cofradías españolas con sus procesiones, salieron a las calles igual. Dijeron, el poder de Dios está por sobre el poder del sandinismo y así. Y entonces la policía tiene órdenes de disolver estas reuniones y se ven imágenes fabulosas, muy entrechistosas y decadentes, de personas vestidas como Jesús o soldados romanos corriendo por las calles de Managua y la policía detrás. Claro. Así con el silbato y corre Jesús, carga tu cruz y corre por tu vida. Y ahí van por las calles empedradas y los polis detrás diciendo al centurión romano, María Magdalena, la Verónica y Barrabás le pedimos colocarse contra la pared en este preciso momento. Y así... va la cosa. Esta es la imagen que tenemos por ahí. Ajá. A lo mejor el único que zafa más o menos es Poncio Pilato.
Claro.
Pero luego todos los actores, intérpretes y extras de los viacrucis y demás cosas están muy complicados en Nicaragua. En realidad, sí estas imágenes existen. Sí aparece gente corriendo con la cruz al hombro y vestidos así de nazarenos y demás. La policía, dicen, no está siendo muy violenta ni reprimiendo demasiado. Claro. Pero están diciéndoles a los que se van acercando a la iglesia de no, esto se va a suspender. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el gobierno? Y ahí empiezan las corridas y las trifulcas. Damas y caballeros, y ya que estamos religiosos...
Sí.
Bueno, les enviamos muchos saludos a toda la familia de Felipe Calderón Hinojosa, a Felipe Calderón Hinojosa particularmente. Retomamos la cadena de oración para que nunca el mal lo juzgue por lo que hizo en su presidencia.
Claro.
Y que sea bendecido. El Señor me ayuda, tuiteó en un momento en redes sociales. Felipe Calderón compartió una cita que, bueno, el Señor es mi... antes sí lo ayudó. Ahora,
no sé cuántos señores tiene.
Aparentemente lo sigue ayudando.
Algunos,
porque
¿no? Sí.
Felipe Calderón compartió cita que generó un tanto polémica, recordó su presunta relación con el narcotráfico y todo esto que se viene. Bueno, esto fue en el Domingo de Ramos.
Esos señores hablan.
Sí, de esos señores. El expresidente recordó las palabras del profeta Isaías, quien dijo que soportó golpes e insultos sabiendo que Dios estaría de su parte. Eso es más o menos el concepto para que usted analice lo que tiene en la cabeza cuando está mínimamente sobrio Felipe Calderón, el expresidente mexicano. Se cree como el profeta Isaías.
Claro.
Es el profeta Felipe.
Bueno.
Y él soporta caña, pero porque sabe que Dios está de su parte. Dios es panista, señoras y señores, lo teníamos que decir. Bueno, Silvio Berlusconi internado en cuidados intensivos en Milán por problemas cardiovasculares. El ex primer ministro italiano ya estuvo internado la semana pasada por controles médicos, dijeron, pero ahora ingresó a terapia intensiva. Y ahí está don Silvio Berlusconi, el Cavalieri, totalmente internado. El presidente francés Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya están en China de rodillas. Bueno, casi de rodillas. Porque ponen cara de tengo mis límites,
claro.
Me arrodillaré, pero
que no me vean.
Sobre una sola pierna.
Claro,
es lo más que le podemos decir, señor Xi Jinping. Y el Trump chafa. Sí. El Trump chafa viene a ser Bolsonaro, ¿verdad? Claro, es claro, como claro. Un Trump así, clase B. Sí. Ya bastante clase B es Trump. Bueno, tenemos uno más clase B que es Bolsonaro. Ajá. Interrogado en una comisaría de Brasilia sobre las joyas saudíes y otros obsequios que le hicieron. Ajá. Eso ya lo hablamos varias veces en el programa, pero yo digo, a Trump le informan de 34 delitos en la corte de Manhattan. Sí. Y a Bolsolini Nini lo interrogan en una comisaría. Qué chafa todo. Qué chafa todo. Bueno, así la situación. Damas y caballeros, hoy es la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la cocina del señor Lagartija.
¡Oh! ¡Platillos de Semana Santa!
No, hoy crece mi mostacho. Canto una opereta y me pongo regordete.
¡Regordete! Sí. ¿Por qué regordete?
Porque usted dijo alguna vez que no confía en los cocineros y cocineras que están muy delgados. Así sí. Que me pongo regordete.
No, claro. Se me hace que no prueban lo que cocinan y así, pues no. Bueno, aunque me consta que usted es de buen diente, como se dice, ¿eh?
Entonces, manos a la obra. Porque hoy vamos a hacer una salsa que no es salsa, pero es conocida como salsa.
Una salsa que no es salsa. Pero ya me perdí.
Sí, es que no es cualquier salsa. Es una salsa tan famosa que merece que hoy tenga su día especial. 6 de abril es el día de la...
Filetto, Rossini, quattro formaggio, la bechamel, el pomodoro, bolognesa,
ninguna portuguesa. No. Ninguna de todas esas. Hoy es el día mundial de la carbonara.
¡Wow! ¡Y la vamos a hacer!
Lo vamos a hacer, porque antes que nada, debo aclarar que para los italianos, la carbonara o carbonata no es una salsa, es un platillo.
¿Cómo así?
Sí, al platillo completo se le llama carbonata o carbonara, y no a la salsa.
Ah, por lo tanto, decir espagueti a la carbonara está mal.
Si usted es italiano, aparentemente sí. Si no es italiano, está bien.
Está bien no ser italiano.
No, está bien decirle salsa a la carbonara,
digamos. ¿Y qué lleva?
Bien, es un plato de pasta, así que de inicio lleva alguna de las pastas con que se suele preparar. Espagueti o bucatini. Bucatini, que son esos espaguetis que parecen sorbetes huecos en su interior.
¿Y solo va con eso? O sea, ¿no va con gnocchis o tagliatelle o...?
Va de retro, Satanás. Oh. Máximo un rigatoni, pero no más. Todo lo demás es pecaminoso.
Tan extremo.
Si quiere, en otro momento le explico por qué no cualquier salsa va con cualquier pasta. Pero ahora, concentrémonos en la carbonara.
Sí, claro.
Se trata de un plato original de la región del Lacio, concretamente de Roma. Así que ajustándonos a la receta original, necesitamos huevi.
Huevos.
Formaggio pecorino romano.
Queso pecorino romano.
Olio d'oliva.
Aceite de oliva.
Pancetta.
Tocino.
Y pepe nero.
Pimienta negra. Y crema de leche. Yo la probé con crema de leche. Es delicioso.
Usted hace llorar al Dante.
No.
Hace reír a Giuseppe Verdi.
No.
Hace enojar a Sofía Loren.
Bueno, perdóname, Italia.
Hay variaciones, por supuesto. En España la hacen con crema y también le agregan ajo, porque ya sabe cómo son los españoles.
¿Cómo son?
Le agregan ajo a todo. Bueno, siguiendo la receta original...
¿Y de dónde viene el nombre?
¿Le parece importante eso?
Bueno, quiero saber.
Está bien. Una versión, porque hay tres, dice que proviene de carbone, carbón. Por el carbón vegetal utilizado para la cocción. A mí esa no me parece, porque en todos los Apeninos se cocinaba así, con carbonari.
Bueno, pero suena lógico.
Que suene lógico no significa que sea la verdad. La otra dice que los pequeños granos molidos de pimienta negra le podrían haber dado el nombre carbonata o carbonara, desde luego.
¿Y la tercera?
Es la que dice que un escritor de cocina napolitano llamado Ippolito Cavalcanti publicó en su libro Cucina Teórico-Prática de 1839 la receta bajo el nombre de carbonara. Y así quedó.
Por sus huevinis.
Algo así. Pueden encontrar versiones con cebolla, con guisantes, con otros agregados psicodélicos, pero deben saber que Italia llora cada vez que llaman carbonara a esas cosas.
Así que la original lleva todo lo que usted nombró antes y nada más.
Lo máximo que le puedo tolerar es que use parmesano en lugar de pecorino romano, pero nada más.
Muy bien.
Comencemos. Para 4 personas necesitaremos...
Sí, somos 5 en la nave.
Al chango una banana. Para 4 personas, dije... 120 gramos de tocino, bacon, panceta o panceta o como le llamen en su rancho. 20 gramos de pecorino romano. Si no consigue pecorino romano, como ya dije, pueden utilizar parmesano. 2 yemas grandes o 3 medianas, sal y pimienta negra en grano. La mezcla de las yemas de huevo y el queso pecorino debe agregarse solo después de haber escurrido la pasta y retirarla del fuego. Nada de revolver todo en una olla como un ñardental culinario, por favor.
Anotado.
Vamos por partes. Cortamos el tocino en cubos del tamaño de una uña de dedo meñique o en delicadas tiras pequeñas. En un recipiente mezclamos las yemas de huevo con el queso previamente rallado y agregamos un poco de agua hasta notar la cremosidad de la mezcla.
Perfecto.
Agregamos sal con juicio porque ya el tocino es un tanto salado y rociamos la preparación con pimienta negra recién molida a modo de lluvia pimentesca.
¡Fantástico!
Tenemos el agua hirviendo para la pasta. Doramos a fuego lento la panceta hasta que quede crujiente. Y ahora, una vez que tenemos la pasta al dente, la panceta o tocino crujiente y la salsa cremosa de yemas de huevo, queso y pimienta, estamos listos para armar la carbonara. Plato con cierta profundidad, nido de espagueti al centro, la salsa sobre la misma. Si se enfrió mucho y se endureció, le agregamos un toque de agua de la cocción para reencremar. Y el toque final, los cubos sofritos en poco aceite de oliva caen sobre el platillo dándole el toque magistral.
¡Wow! ¡Le quedó fabuloso!
¡Feliz día de la carbonara per tutti!
¡Oh, señoras y señores! Vamos a presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinil.
¡Sí, que sí, capitán!
¡Qué fantástico! Bueno, recordamos,
sí,
carbonara. Ajá. En Jueves Santo, que religiosamente está vedada la carne de puerco, res, de
bueno,
todo.
Bueno, bueno. Pero es que es 6 de abril,
sí.
No siempre es Semana Santa,
claro,
el 6 de abril,
no,
pero
sí,
en el 6 de abril es siempre el Día Mundial de la Carbonara.
Ajá.
Así que lo importante es que, estando en Roma, digamos, no le ofrezcan una carbonara al Papa.
Claro, sí, básicamente, o sea, lo que está diciendo es que la Semana Santa se mueve,
claro, se
pero
mueve.
El Día de la Carbonara no. Así que bueno.
Así que es más importante.
Bueno. No, estaba pensando. Más importante la carbonara.
No, que el Día de la Carbonara.
No, que no se mueve.
Es obvio.
No se mueve. Es Jueves Santo, pero sí, también sí, es sí. El Día de la Carbonara.
Claro.
Escúcheme, sobraron 3 claras de huevo. ¿Qué hacemos? Aquí no, la comida no.
¿Qué le parece?
A Salma de San Luis le salen increíbles los merengues.
Sí, claro que sí.
Sí,
al arcángel Aguas, en caso de cocinar, en el canal de YouTube, en caso de cocinar, seguro que le agrega un par de cosas más y le saca alguna receta.
Sí, sí, sí.
Creo que combatirlos y hacer unos merengues va a ser lo mejor. Podrían ser también unos merengues salados,
Ajá.
Muy chidos, me gustan mucho. Y si no, ¿por qué no un pisco sour? Pero ya entramos en otros terrenos.
Sí, ya lo creo. Unos terrenos que también nos es muy agradable, ¿no?
Puede
sí,
ser,
totalmente.
¿No?
Puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita, ¿le gusta?
Muda, permítame saludar al Rayman de Ciudad Juárez. Dice: saludos, nave. Como les comenté durante el live del aniversario, tengo desde diciembre escuchando en caso de que el mundo se desintegre.
Sí, que sí.
Bueno, para ser más específicos, de su viaje por el tiempo y esa recapitulación que hubo de los hechos durante los 24 años del programa. Desde entonces he escuchado todos los programas hasta hoy. Y luego envía un larguísimo mensaje. Y yo lo que quería decirle era que el mensaje llegó, cabrón.
Perfecto,
no sé cuándo va a ser radiado, pero aquí está.
Sí,
un abrazo grande para el Rayman de Ciudad Juárez. También para Licaena Gele de Medellín, originala de Manizales.
Sí, que sí.
Que dice: un dato periférico, amores cósmicos, muy cerca de Manizales, que decía zona Falduda, está el Nevado del Ruiz, que cuenta con 2 cráteres volcánicos. Uno de ellos, el volcán Nevado de Ruiz, está muy activo. Hace poco, más de una semana, la ciudad está en alerta naranja. Es el mismo volcán que generó, bueno, la tragedia de Armero de 1985, que tanto quedó en la retina de cimarrón de Golden Colorado y que siempre nos recuerda. Bueno, así de montañoso es hoy y voy para Manizales porque Semana Santa, bueno, va para, para donde tiene a la familia, ¿no? Así que, Licaena Gele, un beso enorme para ella. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Ustedes al Mico.
Venga, Micorete. No, usted, para usted una banana.
Una banana. Le tocó banano para usted.
Bueno, sí, o no sé, si alguien no quiere salsa, no si sé, no quiere carbonara.
Yo, yo quiero carbonara.
Hay que aclarar que la pancheta es muy parecida a la panceta.
Sí, a lo que conoce como tocino.
Tocino. Como, no es ahumada, quizás es un poco más condimentada, pero es muy parecida.
Sí.
Y la salsa no es una salsa así...
abundante para bañar toda la pasta.
No, es como que le da así como una
humedad. Ahueva más
claro,
la pasta.
Un óleo que le queda a la pasta, pero no va a encontrar una salsa así. Si la llena de huevo está mal.
La pancheta crujiente es como la gran protagonista.
Claro que
pero
sí, tienen
un equilibrio maravilloso. Los italianos, si de algo saben, saben de muchas cosas, pero si de algo saben es de cucina. Realmente, realmente. Un beso para Arafle,
Arafleta.
Igualmente, por cuestiones vio, no es de la Emilia Romana puntualmente, es más del Lazio, entonces está más como romagnolo el pedo, pero igual Arafle le saca cualquier pasta,
entra,
cualquier
cosa. Claro que sí.
No, al entrar le entramos todo, digo, ella también
hemos
la cocina.
De casi todas las pastas.
Sí, totalmente. Italia es para disfrutarla comiendo, si no, niente. Bueno, un beso para Arafli de Ferrara, Italia. Le estaba por comentar algo que Cereza Radioactiva publicó y que no quería dejar pasar. Cereza Radioactiva Ciudad de México dice: había una rodada, eso por el programa de ahí, de Antier. Había una rodada anual de mujeres con zapatillas, es decir, zapatos de tacón, que se llama Bici en Tacones y luego rodada de altura. Lejos de que puedan o no, es súper peligroso. Bueno, a menos que usen tacones bajitos, pero igual así. Esto en Ciudad de México.
Sí.
Y Sandwichita de Jalapa dice, aquí en Veracruz, Cindy Caramelo organiza una bien chida que se llama Mujeres Bici Bless, se ha separado como visibilidad y la bicicleta, Bici Bless, Mujeres Bici Bless, y igual van de tacones, vestidos súper guapas, y bueno, llama la atención eso, así que bueno, felicitaciones a Cindy Caramelo, nuestra querida Cindy Caramelo, desintegrada por supuesto, un beso grande para Sandwichita de Jalapa, y un beso grande también para Cereza Radioactiva, y para todas las que forman parte y se inscriben en estas especies de rodadas, ya sea anuales o más seguidas de andar en bicicleta, ya sea con tacones o como sea,
con tacones
es peligroso.
Puede que no, realmente, porque de hecho algún día contaremos toda la historia de los tacones, pero fueron creados para los hombres. Los tacones de, tacones de mujer. Básicamente por la montura del caballo, ¿no? Cuando
uno engancha
el pie.
Para trabar el estribo.
Los primeros zapatos de tacón
son masculinos.
Exacto.
Y hay para los cazadores y demás. Bueno, para los soldados.
También unos tacones no muy altos, altos.
Pueden servir para trabar en el pedal.
Sí. Interesante.
Sí, no taco aguja, no estiletos de 20 centímetros. Eso ya vuelve peligroso. Pero hasta no la bicicleta caminar vuelve peligroso. Pero así las cosas. Bueno, un saludo grande para las chicas ahí.
Sí que sí.
En el programa de hoy, damas y caballeros, vamos por un crush masivo porque uno no nos basta. Nos sincronizamos a la hora de Estambul. Nos descubrimos siendo nuestra madre y le entramos al sonidero. Jueves Santo, en que el Blue Demon se chamaquea al santo en los memes. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy estamos enamorados de Oriente. Llega Lula Chambritas.
¿Cómo está Lula Chambritas?
Bueno, muy bien, muy bien. Muy aquí bien, estoy. Bien. En realidad, ustedes me bautizaron como Lula Chambritas. Y sí. Yo creo que soy Lula Chambitas, pero no hay ningún pedo con nada. Bueno, Chambritas. Está bien. Sí, Chambritas, así para bebecitos, claro, así claro. Tejido para abrigarlos y la chingada. Bueno, pues una chambita también andar tejiendo. Ajá, chambritas. Claro, sí. Bueno, Lula, chambitas o chambritas chambea. O como sea, ¿de qué chambea? ¿Cómo se queremos saber?
¿Por qué tan pequeña?
Se nos desvía el tema de tal manera, sí, que nos íbamos para Oriente y aparecemos, bueno, vamos, tejiendo. Vamos, bueno, vamos. Lula, desde... lo que pasa es que Lulas hay un chingo, ¿verdad?
Claro, claro.
Bueno, Lula Chambritas de Chihuahua, México, está enamorada de Oriente. Ajá. Sí, pero en este caso no de turcos mamados, ni telenovelas, ni anime, manga, ni que la chingada, no, ni esas cosas habituales que, ajá, nos enamoran de Oriente. Tampoco tanto de su cultura, de su gastronomía, de su arquitectura. No, no. No. Oh, si yo les contara. Ah, estoy aquí para contarles, ¿verdad? Bueno, les voy a contar. Bueno, ya quedó aclarado en programas anteriores que, sí, Jackie Chan le mamaba a Lula, ajá, Chambritas. Sí, claro, fue claro, su claro, crush en la más tierna adolescencia. Ajá. Pero bueno, previo a esto, sí, y aquí vemos cómo son influenciables igual los niños, ¿no? Las criaturas cuando, sí, las llevamos, claro, a algún espectáculo, sí, o algo así. Bueno, mi papá cuando tenía unos 6 o 7 años, ajá, me llevó a ver el Circo Chino de Pekín.
Oh,
fabuloso. O sea, chinos, increíble, por doquier haciendo, ajá, malabarismos, cosas maravillosas. En el cual la mayoría de los acróbatas y malabaristas también eran niños y adolescentes.
Ah, mire.
Yo me identifiqué un chingo, claro, porque, claro, sí, los, bueno, vi haciendo todos malabares, todas, sí, cosas. Sí. Y bueno, recuerdo que quedé súper enamorada,
ajá,
de todos.
De todos los chinos.
De todos los chinos. Sí. O sea, no sé si esto es que no distinguía mucho uno del otro, porque,
bueno, bueno,
desde el, no, lugar que yo estaba ubicada, ajá, la pista ahí en el, claro, centro, claro, del, claro, circo, claro, no sé, unos trajecitos más o menos parecidos, sí, haciendo los malabarismos, me enamoré de todos.
De todos.
Y es así como hoy presido el fandom México de BTS, porque al estar... No, no, pero así todos me gustaron.
Sí, sí, sí.
O sea, y aparecía uno y hacía malabarismo, sí, ¡ah! Y aparecía otro y hacía otra cosa. ¡Buah!
Es porque son chinos.
Dice, sí, porque... Es porque son chinos. No, claro, porque pertenecían al Circo Chino de Pekín. Y además había muchos morritos que estaban, ajá, como de mi edad. Y entonces yo, sí, me sentía, sí, así, sí, así que súper enamorada. Fueron todos mi crush de la infancia.
Ajá, todos.
A mí, como me decían, algunas decían, no, Luis Miguel,
no, no, no,
otras no sé, este otro.
Todos,
y yo decía,
chinos,
todos los chinos.
Sí.
Pero ¿cuáles? Todos los, todos, del Circo, todos, de Pekín, son mi crush.
Sí.
Indiscriminada e indistintamente. Fabuloso. Yo nunca vi un caso así, ¿eh?
Un crush masivo.
Esto, un crush masivo, sí, lagarto. Es eso. Estamos ante un crush masivo, Lula Chambritas. Bueno, no recuerdo cuánto tiempo pasó para que yo pudiera olvidarlos.
Ajá.
Porque yo... Claro. Tomaba la fotografía de, sí, todos los chinos ahí del circo, porque el Circo Chino de Pekín luego se fue,
sí,
de...
Claro, claro,
estuvo en Chihuahua un tiempo y siguió su, sí, gira. Y
Chihuahua,
yo me ponía a Chihuahua, en baile, siguieron, sí, sí, ahí. Y bueno, yo me ponía la foto en el pecho y decía, ay, mis, ajá, chinos, sí, mis chinos.
¿Por dónde andarán?
¿Por dónde andarán mis chinos? Sí. ¿Habrán comido? ¿Habrán regresado a Pekín?
Claro, claro.
Bueno, y así estuve un tiempo. No me acuerdo cuánto tardé, luego un día me olvidé.
Ajá,
y claro, me dijeron, sí, los chinos... No, no, yo, chinos, tengo el cabello lacio, decía. Pero así que me los olvidé. Pero ahora lo recuerdo hablando de crush y de esas cosas. El crush masivo. Bueno, Nave, esperando haber sido económica audaz, me despido, no sin antes decir... ¿Qué quiere que...
No, 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 está bien, está bien.
Ah, le podría adornar todo el pedo, sí, con que me casé luego con un,
no,
chino,
no,
me fui,
no,
a la,
no,
China.
No, porque los olvidamos.
La realidad,
sí,
es que,
sí,
no pasó eso.
No, no.
Yo está quedé. Bien. Fue como un amor entre los 7, 8, 9 años.
Ajá.
Luego se esfumaron en la China. Son muchos los chinos, ¿eh? Pero bueno, quedé enamorada de Oriente.
Ajá. Damas. No, porque, sí, los BTS son menos, digamos.
Sí,
estos,
bueno,
fueron,
sí,
así como un.
Sí, sí, sí. Además, impactante. Antes que nos vengan a corregir
soñaba
algún fanático,
todos,
los BTS son,
sí,
coreanos.
Sí,
coreanos, ya lo sabemos, pero bueno. Y a los coreanos no les gusta mucho que los comparen con los chinos, sobre todo los coreanos del sur prefieren así una afinidad más a japonesada. Pero más allá de todo eso y de las corrientes migratorias que podemos en Oriente, no, me quedé enamorada de ese momento y ahora ya los chinos, ahora otro
no,
pedo.
Decía, en su momento soñaba con todos los chinos, por ejemplo.
Sí, con todos los chinos.
Acrobacias.
Sí, me soñaba a mí llegando en un barco a China.
Ah, qué bonito.
Y de pronto todos los chinos haciendo acrobacias. Claro. Todos los chinos de un promedio de edad de 7, 8, 9 años. Sí, sí. No había chinos mayores. Por lo menos yo los anulaba visualmente. Sí. Y era como un mundo, como decir, las moscas, todos niños éramos que la mayoría chinos y yo haciendo actividades.
Qué interesante.
Estaba muy enamorada, sí, realmente sí. Recuerdo ese momento y como que me da una nostalgia. Ajá. Un beso para todos, dice Lula Chambritas desde Chihuahua. Damas, caballeros, desde Juchitán, Oaxaca, México, llega Virus de Juchitán.
¿Cómo está, Virus?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saludo con mucho cariño. Salgo del closet como criatura antisistema.
Ah,
utilizando el sistema de salida del closet como criatura antisistema. Mi primer mensaje es para contarles sobre cómo, bueno, un virus muy antisistema.
Sí,
rompe, destruye los sistemas.
Ajá.
Más antisistema que un virus. Pocas cosas podría llamarse.
Lo que pasa que
se aprovecha el sistema para destruirlo.
Salen del sistema también.
Hay virus que salen del sistema, por supuesto.
Casi todos,
destruir el propio sistema. Es una cosa maravillosa esta. Bueno, mi primer mensaje es para contarles cómo sus palabras hacen eco en mí. Desde cambiar mis estados de ánimo, me cambia automáticamente. Somos como un virus que le cambia el estado de ánimo de los...
de las redes sociales.
De las redes sociales. Claro. Redes sociales antisistémicas que tengo. Bueno, desde cambiar mis estados de ánimo, haciendo más feliz con las historias y su peculiar forma de narrarlas, así como sus regaños y sus burlas, que estoy aprendiendo a surfear de alguna manera.
Sí.
Bueno, no quiero ser extensa, pero vine hasta aquí para decirle todo lo chido a Juchita de Juchitán, quien me ha desintegrado, a mí y a varias amigas. Juchitán anda desintegrando raza los pendejos, podríamos... masivamente también.
Claro.
En cualquier momento, Oriente. Así que bueno, y en algunas ha hecho mella. En Virus, por ejemplo, de Juchitán. ¡Qué alegría! Bueno, nosotros muy agradecidos con Juchita de Juchitán, porque la amamos un chingo a Juchita de Juchitán. Y bueno, y nada, le envío muchos besos. Su compromiso como la más desintegrada es real, como lo es su compromiso con el cambio y la justicia social. Ojalá puedan regalarle unas palabritas a Juchita. Nosotros no le manejamos palabras.
¿Palabritas sueltas?
Nosotros manejamos palabras.
Ajá.
Palabras de unas dimensiones que hacen mella sobre la realidad. Enlazadas y generalmente, a veces, excepcionalmente, con cierto sentido de coherencia. Bueno, y a todos quienes nos hacen creer que la resistencia sí existe. Gracias y besitos. Un beso grande. Para y sí, porque es cuestión de fe. Yo creo que a estas alturas es cuestión de fe el creer que la resistencia existe. Para nosotros estamos totalmente convencidos de que sí. Un beso grande para Virus de Juchitán, Oaxaca, y por supuesto para Juchita de Juchitán. Un abrazo bien apretado. Damas, caballeros, con ustedes Paco Mechú, Farías de León, Guanajuato, México. Manda para quienes, como a los padres del vampiro teatrero, duermen a sus hijos en el vehículo. A mi hija le pasaba así. Y eso les quería decir. Yo no sé si el vampiro teatrero contó eso. Lo que dijimos nosotros que era efectivo para algunos, por ejemplo, subir a los niños al carro, dar una media vuelta y los niños se dormían automáticamente cuando subían al carro. Hay casos.
Hay casos.
Hay otros que se mega despiertan. Y dice, quiero manejar yo. Yo conduzco, dice el niño. Y así. Bueno, a mi hija le pasaba así. Apenas salíamos a la calle y se dormía. En la moto, a la madre. Eso es otro un nivel de la niña equilibrista. La llevamos así, bebecita, y la dormíamos. Y lo sigo haciendo ahora con sus 19 años.
¿Y se duerme?
Y sí, mátenme esa, puto Simelén, dice. Sí, se duerme. Con unos arneses y todo, porque dormirse en la moto es medio complicado. Digo, nunca iba conduciendo, desde luego, un desastre. Pero bueno, muy bien, Maco. Todo meco. Muy bien, Paco Menchú. Bueno, Puto sí me leen. Sí, a huevo. Tenemos un mensaje mucho más largo que sí, claro, putos no lo leímos. Pero no, bueno, a chingar a su mamá. Un abrazo grande para el Paco Menchú ahí en León, Guanajuato, México.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockbell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Ensenada Baja, California, llega Etor.
¿Cómo está, Etor?
Firmando como Etot.
Etot.
Sí, sí. Es un dios egipcio. Claro, algo así. Sí. Bueno, Etot, digo esto y rescato esto porque en el momento de enviar el mensaje dijo, ¡ay, puta madre! Me salió esto y ya se me fue el mensaje y ya no lo puedo corregir. Bueno, Etot, querido Etot. Etor de Ensenada dice, Nipex, se hizo lo que se pudo con el can.
Se hizo lo que se pudo.
Con el can, que no es el perro, sino el Jan Yaman, ¿no? Ah, aprendimos el nombre. Se pronuncia Jan Yaman. Bueno, la cuestión es que dentro de las características que sobresalen de Jan Yaman, porque Etor, lógicamente, está adiestrado.
Y sí.
Hemos conocido a su mujer en redes sociales. Sí, sí. Hemos visto la intensidad. Fuimos retuiteados por el club de fans México de Jan Yaman, lo cual nos llena de orgullo y de alegría.
Muchas gracias.
Y en un momento pensamos que se iba a descontrolar y esto se iba a llenar de rucas hiper excitadas con los pectorales de Jan Yaman y nos espantamos. Ajá. Pero luego no, quedó ahí el pedo.
Se asomaron y dijeron no.
Sí,
no,
sí, estamos no aquí, somos un chingo, váyanse muy a la vez y nunca hablen mal de Jan Yaman, que es lo que le interesa a un club de fans. Nosotros dijimos, no, cámara, señoras, tranquilas, no hay pez. Y entonces ahí estamos. Hubo como un tratado de paz, digamos, entre En Caso de que el Mundo se Desintegre y el fan club mexicano de Jan Yaman. Bueno, Jan Yaman, luego yo me vengo desayunando. Sí. Que todas tenían unos muertos en el closet, que ni les digo, aparecieron prácticamente todas las desintegradas.
Sí.
Iba a decir mayores de 28. Sí. Sacando sus turcos, pero con una sapiencia. Parecía el club de de vino desintegrado. Póngale, las catadoras oficiales de la nave.
Ajá.
Pero hablando de turcos, como dice este turco, bueno, es muy bueno. Bueno, viene flojito de piernas, pero muy bien de pectorales y abdominales. Este el cabello, eso, este con la barba, no sé qué, iban nombrando turcos.
Está siendo un gran productor.
Sí,
de...
Jan Yaman, no, a ver, no es el único. Sospechábamos que no era el único. No, claro. Pero cada una tiene su fan, ¿no? Sí. Y algunas más vintage. Yo de la década del 90, ¿no? y empezaron a aparecer con turcos del brazo.
Sí,
chavas alocadas. Bueno, la cuestión es que cada una tiene su turco. Algunas con una promiscuidad supina. Tienen más de un turco, le voy a decir. Sí, y así. Bueno, dentro de las características que sobresalen a Jan Yaman, dice Etor, que está totalmente entrenado, es que habla 5 idiomas. Etor. Y ahora está filmando una película para Disney llamada El Turco.
Claro.
Porque le vale mucha verga que lo. Así que lo siente. Es porque soy turco, dice, ¿no? Bueno, sí, es porque eres turco.
Yo creo que uno pone El Turco. Sí,
sale el güey este. Sí. Yo tenía la esperanza que me salga mi turco amigo, el que yo tengo representado. Póngale. Físicamente, que es ese de bigotes estúpidos, oscuros, y que sirve helados de manera.
Póngale.
Las nieves así de manera media así chistosa, pero no. Bueno, por como me lo pintan, pareciera que sus pedos no huelen, chale. Y sí, bueno, seguramente no huelen.
Sí.
Bueno, la Mafis no es la presidenta del club de fans, pero se lleva muy bien con la presidenta y no dudo que te hagan un descuento bastante significativo por pertenecer. ¿Un descuento de qué? Un descuento de carrilla.
Porque
al estreno podemos ir, por ejemplo, de la película El Turco. Bueno, a la Mafis recientemente le mandaron los DVDs de la novela italiana que acaba de filmar. A la verga. No, los clubes de fans son otro pinche pedo. Sí, sí. Yo nunca pertenecía a ninguno.
Pero tiene sus ventajas, ¿eh?
Tiene sus ventajas. Sí, yo sé de bandas que, por ejemplo, van a países.
Ajá.
Y primero hay que hablar con el fan club y le dicen, no, mire, mijo, aquí es así. Sí, aquí hay que mocharse con esto, esto y esto. Sí. Y así. Bueno,
entrada
a la Mafis.
Para el fan club.
Claro, obviamente.
Sí, que sí.
Sí, totalmente. Pedía un merchandising,
claro,
una cosa.
Claro,
así,
sí,
y así. Bueno, la cuestión es que a la Mafia recientemente le mandaron los DVD de la novela italiana que acaba de firmar y un calendario que actualmente tiene colgado en la sala de nuestra casa.
Ah.
No en la, ni en la neve, ni en el refri, ni en su habitación, ni en la habitación, ni en la sala.
Sí.
Descolgó un cuadro que teníamos de la última cena, una imitación. Y colgó esta madre que es todo lo relacionado con Jan Jamán. Jan Jamán comió un calendario en calendario. Jan Jamán se va a filmar aquí, Jan Jamán estrena esto, Jan Jamán está durmiendo. En estos momentos en Turquía está la hora.
Claro.
Ella vive la hora de Turquía.
Ah.
Yo quería decirles, ¿por qué él se fue de Italia?
Claro,
por el acoso, ya lo contaron ustedes.
Sí.
Bueno, entonces está residiendo en Turquía
porque
nuevamente.
Si no, antes tenía la de Italia.
Antes sí, antes tenía la hora de Italia.
Claro.
Pero en cuanto Jan Jamán pisó el aeropuerto de Fiumicino.
¿A dónde vamos, dijo?
¿A dónde va? Ankara. Estambul, no sé dónde.
Claro.
Y dijo, bueno, la hora de Estambul.
Él les avisa.
Sí.
Dice, chicas, pero estamos, Estambul.
Chicas, Estambul. Sí, a huevo.
Sí,
el club de fan fue el primero en enterarse.
Obvio.
Me estoy medio indeciso con esto de Italia, me están acosándole mucho. Me voy para Estambul.
Sí.
¿Qué opinan? El club de fan levantó pulgares, dijo,
vámonos.
Con tal de que no te acosen mi vida a cualquier parte. Y bueno, y ahí se fue. Y entonces ella, mientras desayunábamos, yo comía mis chilaquiles verdes, tranquilón.
Ajá.
Y me dice, a partir de ahora, hora de Estambul. El horario de verano no aplica y vamos a hacer hora de Estambul. Me dice, pero es el otro lado del mundo, mi hija, le digo yo a esposa.
Sí.
Y me dice, bueno,
hay que acompañarlo.
El club de fans tiene que acompañar.
Totalmente.
Si no, ¿qué somos?
Claro.
Se puso media filosófica la Mafis. ¿Qué somos si no somos las chanchamanitas?
Claro.
Sí, no, tienes razón, mi amor, pero que me tengo que levantar, no sé, los chilaquiles mañana a las 10 de la noche de México. Y bueno, el pedo así. Pero yo feliz porque ella es feliz y así. Bueno, la presidenta invitó a todas las del fan club a iniciar un trend topic con el hashtag mexicanas y el can con mayúsculas.
Ajá.
Mexicanas por can de Jan, Jan Jamán, ¿no? Y ustedes entienden. Bueno, pero la Mafis, Inge en computación como yo, se dio cuenta que el hashtag ya tenía tiempo siendo utilizado por cosas totalmente pornográficas. Porque nada más alejado de la realidad que el turco Jan Jamán de la pornografía, porque siempre con pantaloncitos. Todo lo demás está en la imaginación del fan club, pero
póngale.
Bueno, la verdad que sí, muy no por y todo eso. Entonces lo divertido era que si le picabas al hashtag te aparecían cosas no por, bueno, revuelto con los pods de ellas. Bueno, generalmente se filtran ese tipo de cosas, sobre todo cuando mexicanas.
Póngale.
O sea, güey, el no por, hashtag lindas, y sí, aparece. Hashtag, Jan Jamán. Y aparece.
Es como nosotros colocar hashtag trans.
Sí, claro.
No, es por canal trans.
Y alguien se te va a filtrar.
Sí.
Bueno, entonces, ahí estaba. Entonces, ella avisó y dijo, chicas, todo no por.
Todo no
y las
por.
Chicas dijeron, ya me di cuenta. Dijeron... Había un par que ya,
ya está,
había retorno. Bueno, los dejo, que no se diga que no lo intentamos,
no,
amigos. Pero la Mafis es un hueso duro de roer. Tenemos más de 20 años de relación, así que sí sé cómo está el hueso de duro. Saludos. Ah, por cierto, les encargo mi felicitación de cumpleaños para el 7 de abril. ¡Órale! Mañana.
Mañana,
sí. Pero escúcheme, no mames. No lo podemos saludar con anterioridad y
no,
mañana y la chica.
Seguramente
sí,
tampoco.
Mis hijos el 14 y 17 de abril.
Ajá.
Somos todos de abril.
¿Y el turco los saluda?
En un abril y cerrar de ojos. ¿Qué? El turco... Ah, bueno, no.
Ajá.
El turco obviamente saluda a mi esposa.
porque figura ahí en los registros del fan club.
Sí.
Ahí así le llega la felicitación, una fotica de él.
Nosotros deberíamos
así posando. Sí, nosotros sí, porque debemos defender a los nuestros.
Claro.
O sea, así como la MAPI nos explicó. Y el fan club de Jan Jamán nos enseñó cómo defender lo propio.
Claro.
Nosotros tenemos que defender lo nuestro, que es el Héctor. Así que Héctor, mañana lo saludamos.
Sí.
Un abrazo grande.
Y si nos olvidamos,
usted sienta en alguna parte de su cuerpo que está siendo saludado por nosotros. Abrazo para el Héctor de Ensenada, Baja California, México.
Abrazo, güey.
Y a la enfermera tapatía del Salto, Jalisco.
¿Cómo está, Enfe?
Hola, Nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Saludos. Hablando de covers.
A
mí me pasó con una de mis canciones favoritas, Guns N' Paradise. No mames, ¿esa es tu canción favorita? Bueno, es una de mis canciones favoritas. Bueno, Guns N' Paradise, la original de Julio.
Ajá.
¿Recuerdan esa canción de Julio que sirvió para una película? Mentes, no sé qué, la chingada. Bueno, la original, la de Julio.
La de Julio.
Bueno, Julio y así. Y bueno, y estaba yo en un bar y comencé a escuchar, pero sonaba diferente. Y yo dejé la charanda sobre la mesa.
¿Qué está pasando?
Y me puse media como enojona ahí. Ya me conocen, me puse media necia. Empecé, que esto no es Julio, que esto no es Julio. Empecé a gritar, ¿no?
Ajá.
Pero inmediatamente me puso la piel chinita. Era tan magnífica que, bueno, estaba mezclada con rock pesado. La dosis perfecta. Me identifiqué. Porque yo, en parte, así como soy Julio, así como soy metal pesado. Y bueno, la busqué inmediatamente. El cover era de Falling in Reverse. Caída en reverse. Caída para atrás, viene a ser. Vamos para atrás. Bueno, Falling in Reverse. Bueno, nunca quité la original de mi playlist.
Ajá.
Y a veces cuando la pongo en random, le sumo y me aparece Julio.
Ajá.
Y luego Julio reforzado con metal. Así que perfecta, me parece totalmente perfecta. Nunca quité la original del playlist, pero sí es más yo el cover,
Ajá.
El cover me identifica más que Julio. Otro cover que me encanta es el de Wicked Game de Him. La de Him, porque la versión original, la de Chris Isaak, nunca me gustó. Me duerme, me duerme chingo. Wicked Game, está buenísima la de Chris Isaak. Pero usted, ¿dónde está el romanticismo?
Y bueno,
¿dónde está esa voz de Chris Isaak? Sí, y bueno, la de Him es metal, nu metal.
Ajá.
Y bueno, y es más yo, dice. La enfermera tapatía, una la ve así, pero es metal. Bueno, y la de Chris Isaak me duerme Chris Isaak, me duerme todo. Así que bueno, lo que sí odio con todo mi corazón son los covers que hacen con música de banda, o sea, música de banda o norteños de canciones de rock.
Sí.
No, por favor.
No, por
es
favor.
Tan triste escuchar esto. Los amo. Dice,
por favor.
Ah, ven cómo se filtra. Un beso enorme para la enfermera tapatía del Salto, Jalisco, México. Damas, caballeros, ya con ustedes, Tierra desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Tierra?
Hola, señor locutores. Bueno, a simple vista,
bien?
Parece que soy fan de la música de color rosita. Y obvio, Tierra.
Tierra.
Y además por sus posts y por sus fanatismos con determinadas cantautoras.
Y bueno.
Yo digo, sí, le gusta la música rosita.
Sí.
Sí, parece, pero no tenemos puntos de convergencia musical. Sé que, bueno, parte de esto es mi culpa, porque he confesado abiertamente mi gusto por la música norteña. Si hasta playlist afamados ha realizado usted. Así que, bueno, y que me mama la trova.
Ajá.
O sea, nunca nos vamos a encontrar en la pista. Pero, y para empeorar la situación, hoy vengo con una historia sobre música de Sonidero. Como paréntesis, quiero contar que la música de Sonidero, diga, para todo aquel que no es chilango, no es mexicano, es una versión adaptada de cumbias por DJs que añaden voces con ecos, que mandan saludos. Esto generalmente los bailes callejeros. La familia Peralta envía saludos para todos los presentes y con la música de cumbia ilumina la noche. Y así van diciendo generalmente, mandan saludos. Esta canción, este cumbión perrón, va dedicado a la familia Urías, que en estos momentos está bailando en el centro de la pista. Y así todas las mamadas, ¿no?
Como una especie de radio.
Claro, sí,
pueblo,
una radio.
O radio abierta.
Una radio abierta, claro. Sí. A veces un borrachito le toma el micrófono al DJ y dice: soy Manuel Pineda, me vale verga, soy de Guanajuato, y así las cosas. Dice, por favor, disculpen, se nos nos filtró
me aquí. Hizo acordar el borrachito del tianguis.
El borrachito del
¿se acuerda? En Guadalajara, del tianguis.
No, qué feo. Sí, sí, sí. Bueno, qué feo el borrachito.
No había forma de sacarlo.
El borrachito, sí, sí.
Estaba tocando una banda. Borrachito,
una banda de metal escandinavo, llegada de Escandinavia. Y ahí en el chopito tapatío. La cuestión es que
se le colgaba el micrófono al güey.
Es Manu Pineda. Bueno, la cuestión es que como paréntesis, ustedes dirán, pero ¿por qué tan con Manu Pineda si Manu Pineda no toma? Es verdad, ahora ya no toma.
Claro.
Pero en el último grito, previo a la pandemia, emocionado. Claro. Bueno, un saludo para el querido Manuel Pineda. Cuestión es que ahí está el DJ con la música de sonidero. Como paréntesis, quiero contar que la música de sonidero es la versión adaptada a los DJs que añaden ahí cumbias y esas cosas y voces con eco para mandar saluditos y que cambian la velocidad del ritmo para propiciar un baile más rápido, por ejemplo, o alentar, tumbarlo o así. Bueno, me gusta esta música porque me transporta a mi infancia cuando mis padres salían de fiesta y yo me quedaba dormida en las sillas de la fiesta. Es una música, claro, como que le entró como a tantos niños por ósmosis, ¿no?
Sí, sí.
Utilizando términos biológicos, ya que está Tierra aquí presente. Bueno, es una música que me alegra, me pone de buenas y la uso para trabajar o para los días que estoy triste. Bueno, la historia que quiero compartir es que recientemente en la biblioteca mis audífonos se desconectaron y el sonidero empezó a sonar a todo volumen. Bueno, los estudiantes que estaban a mi alrededor, bueno, quienes quizás no entienden la magia del sonidero, voltearon a verme con sorpresa, como diciendo: ¡oh! Pero, Tierra, no teníamos esa versión tuya de sonidero. Bueno, seguro no lo entienden porque, bueno, son chaviza, pensé. Y luego me di cuenta que yo ya no era chaviza. Ese momento me conectó con mi pasado y me di cuenta que en realidad yo soy mi mamá en el pasado. Y que ella, a su edad, era feliz con el sonidero. Y quedé así como viendo para el ciprés, entre libros y demás.
¿Se bueno, autoanalizó?
Sí, en dos minutos.
Sí, sí, sí.
Mientras los audífonos sonaban
soy
abiertamente. ¡Soy mi madre! Decía yo. Y la cuestión es que, bueno, ni modo, las raíces nunca se olvidan. El barrio se lleva donde vayas. Les mando muchos besos. Atentamente, hocico de Liken. Ah, no, no es cierto, Tierra. Porque está intentando así unos nick alternativos siempre.
Sí,
un beso grande para la querida Tierra de Ciudad de México con todo
beso.
El sonidero. Tendría que haber dicho. Y un saludito grande para Tierra de Ciudad de México, un beso grande para ella y gracias por estar en esta fiesta. Señoras y señores, ya con ustedes el Loco Pro de Santa Rosa, la Pampa Argentina.
¿Cómo está, Loco Pro?
Hola,
¿qué dice,
güey? ¿Cómo están? Vamos a poner un poco de seriedad y un poco de panquitud a todo esto. Bueno, con mi hermano corríamos carreras de cieguitos. En eso de jugar a ser ciego o a ser bueno. Yo pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron: buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive usted? ¿Quién es? Bueno, la cuestión es que hacíamos carrera de cieguitos. Las carreras consistían en ponernos una hoja de periódico en la cara y correr contra el viento. Muy buena. Muy buena.
Muy buena.
O sea.
Sí que sí.
¿Qué
y
loco
por qué uno
esto?
No puede ir tapándose.
No. No, es que tenemos dos juegos en uno aquí. Porque si no vamos a velocidad, la hoja se cae.
Claro.
¿Entiendes? Entonces estamos jugando como contra el viento a retener la hoja corriendo.
Sí,
es un juego. Yacas, o sea, peligroso como pocos. Hay que tener en cuenta hasta dónde
campo,
vamos a correr en el medio del campo.
Claro.
Entre vacas, becerros y demás, corrían Loco Pro con el hermano. Tampoco es peligroso.
Sí, güey.
Aparte, el campo es irregular,
sí,
se pueden dar unos putazos. Bueno, los que
es
lo vieron por Santa Rosa corriendo a grandes velocidades para sostener justamente el papel periódico a velocidad. Entonces íbamos corriendo contra el viento. Y bueno, pero sin ver nada. Y nada, el que llegaba sin madrear se ganaba. Bueno, hacíamos esta práctica sobre la tarde y cuando vivíamos con nuestra mamá, ella trabajaba y como nosotros, y éramos grandes, porque esto que le estoy contando, yo tenía 30 y mi hermano 35, o sea. No, pero Sí, y éramos grandes. Nos dejaba solos porque supuestamente sabíamos cuidarnos solos.
Claro.
Esa justificación, porque mamá
ya
no tenía grandes. Con quién dejarnos. Sí. Dice, pero son grandes, pero tienen 4 y 5 años. No, pero ya saben, se cuidan solos.
Sí, sí.
Y nos daba una navaja cada uno y decía, chicos, hasta que Dios regrese, por favor, que nadie salga herido. Y así. Entonces, bueno, nos sabíamos cuidar solos. En esas tardes aprovechábamos y salíamos a la vereda, a la banqueta.
Claro.
Y mirábamos para qué lado estaba el viento y hacíamos unas carreras cortas con diarios en la cara, con periódico. Las hojas de los periódicos eran lo suficientemente grandes como para no ver a los costados,
claro, sí
porque
sí.
Si no era trampa. Bueno, cada uno tenía la hoja de periódico guardada.
Ah.
Era como parte del instrumento deportivo.
Ajá. Tipo que podía elegir la página.
Claro, así como el tenista tiene su raqueta,
claro.
Como, no sé, el futbolista tiene su balón, nosotros teníamos las hojas de periódico. No, no es deporte olímpico porque realmente no lo pudimos tramitar. Pero bueno, cada uno tenía la hoja de periódico guardada y no se podía cambiar. No, éramos muy estrictos en esa regla. A veces, si yo salía antes de la escuela, salía antes que mi hermano, me ponía a practicar en mi casa.
Claro.
Y él llegaba y me decía, estuviste entrenando, así no vale. Y bueno, y yo todo transpirado, sí. Y a la hoja media derretida en la cara. Un día a la tarde decidimos hacer un poco más lejos de la esquina. Ya, estando confiados porque teníamos un poco más de práctica, éramos ya profesionalizados deporte, nos pusimos cada uno su diario en la cara y listo, preparados, ¡ya! Empezamos a correr y esta historia continuará. No podemos saber hasta dónde llegaron, si todavía siguen corriendo, si se dieron de frente contra algo, pero ahí lo tenemos al Loco Pro y a su hermano en Santa Rosa, La Pampa, en esas tardes asiagas, pampianas, soleadas, imaginamos, corriendo con un periódico en la cara. Un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, llega la Beats desde Toluca.
¿Cómo está, Beats?
Hola, ¿cómo está? La Beats desde Toluca dice que está
con campanita.
Con campanita en Toluca, la Bella, donde tenemos tantos amigos y amigas. Bueno,
¿qué van
Beats,
a hacer?
No sé, iremos al estadio a lo mejor, iremos a comer chorizo, iremos a tantos lugares. Bueno, un beso para la Beats y se queda con nosotros y con campanita aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el qué desastre, por el al final todo fue un sueño, porque ellos están de cumpleaños. Brindamos por el cura fiestero, por el cura proxeneta, por la Icaena Gele, por el papa tirapedos, por el huemón de Salta, por el chavatrón de Madrid, por el jumento loco, por el Chester odioso Salt Lake City, por el mítico, por Leroy de Oaxaca, por el Osbit, por el Leymar, por Charlie. Y así nos despedimos, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo huyendo, sí, brincando muros, corriendo por las calles, buscando el amor. Como Roberto.
¡Oh, el caso de Roberto es desgarrador! Roberto N, o la triste historia de desamor de un delincuente. México. Roberto N se fugó del reclusorio la tarde del pasado jueves. Le valió pito todo y se fue. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el hombre ingresó al centro penitenciario en agosto del 2022 por delito de robo calificado. El hombre de 33 años escapó de la cárcel en la que se encontraba para ir a buscar a su esposa y pedirle que huyera con él. Pero la romántica y peculiar historia que Roberto N protagonizó, que había él planeado, se desmoronó automáticamente luego de que su pareja sentimental se rehusara completamente a escapar con él. Por el contrario, lo denunciara para facilitar su recaptura. Oigan, a ustedes se les escapó Roberto, decía la vieja del lado del teléfono. Sí, señora, estamos haciendo todo lo posible para recapturarlo. Como Secretaría de Seguridad Ciudadana, yo le puedo decir que haremos todo lo que está a nuestro alcance para que... No, 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 no. Yo le quería decir que Roberto está acá, claro, comiéndose los chilaquiles que le preparé. Sí. Yo soy la mujer y si me lo sacan de la casa, me hacen un favor, el culero quiere fugarse conmigo y yo ni madre, güeyes. Así que bueno...
¿Lo entregó?
Sí, no, lo entregó. No la pelaron en realidad, pero la mujer acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar que el hombre se presentó en su domicilio, pero que ella tiene miedo y lo batió.
Sí, a huevo.
Y le dijo, ¿y usted qué hizo, señora? Lo mandé a la verga, le dije. Ah, bueno, y entonces, a ver, Roberto, nadie te quiere.
No, no.
Roberto, un romántico. Roberto fue recapturado gracias a su esposa, que no lo quería ver ni en figurillas. Una historia triste en este jueves santo, donde solo el amor salvará al mundo, pero no lo pudo salvar a Roberto. Sí, solo a veces. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el FIFA Adicto.
Grande FIFA
Adicto. Hasta jugó quien viaja este abrazo para el FIFA Adicto. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.